Europa, particularmente de España, de Italia, de Francia, y cuya consecuencia realmente al venir con los virus, bueno, todos sabemos que el virus no viaja solo, viaja con personas, ha tenido una difusión importante. Y la segunda cosa por la cual aumentaron es claramente que hemos aumentado la cantidad de pruebas. Hemos distribuido a partir del viernes pasado 35.000 reactivos, eso hace que se hacen descentralizadamente, que se hacen más rápido, que se hacen más al tiempo real en los propios lugares.
También aseguró que están incentivando la producción de respiradores.
En realidad estamos incentivando muchísimo la capacidad productiva. Varias fábricas automotrices están queriendo incorporarse, las antiguas están mejorando su capacidad de producción. Tenemos comprado todo lo que haya de Estado Nacional para distribuirlo equitativamente entre todas las provincias de Argentina. Así que en ese sentido, yo confío en que eso lo vamos a lograr. Yo veo que venimos bien.
En tanto, Alberto Fernández expresó que la prioridad en este momento es la salud de los argentinos y la deuda tendrá que esperar.
En el caso argentino, nosotros hemos dicho desde el primer día que llegamos que no vamos a pagar la deuda a costa de los argentinos. Nosotros hemos ofrecido un plan para poder cumplir, pero no a costa de postergar a la Argentina. Para nosotros la prioridad es la Argentina y en este momento la prioridad es la salud y la vida de los argentinos. Nos hemos dado un plan y lo estamos cumpliendo el plan. Ahora los otros tienen que entender el momento en el que vivimos, el momento que estamos pasando.
Aseguró también que los despidos de Techint no se van a concretar.
Hasta acá los despidos no se han concretado y no se van a concretar. Efectivamente hubo una empresa en la Argentina que despidió 1.400 personas de un plumazo, como decimos acá. Yo no voy a dejar que eso pase.
Esta tarde el Ministerio de Trabajo dispuso la conciliación obligatoria por 15 días. El presidente expresó también que desde el gobierno están trabajando para contener los casos de violencia de género.
Bueno, las mujeres en Argentina saben que soy el primer feminista, que soy el que más quiere la igualdad entre el hombre y la mujer y preservar los derechos del hombre. Y tenemos que trabajar mucho juntos, porque lamentablemente todavía entre nosotros el patriarcado existe y el machismo hace estragos en la sociedad. Y eso no lo podemos permitir.
Este martes se reúne el Consejo Federal de Educación. Así lo confirmó el ministro Nicolás Trotta durante una reunión virtual con diputados.
Están suspendidas efectivamente la concurrencia física a los establecimientos educativos. Digo, nosotros venimos trabajando el día después, ese día después que no tenemos claridad cuándo va a ser, porque creo que no lo tiene nadie.
A partir del miércoles, las personas que sufren violencia de género podrán pedir asistencia a las farmacias. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, explica cómo funciona la medida.
Todas las mujeres y las personas LGTB en cualquier lugar del país puedan acercarse a la farmacia de su barrio o incluso llamar por teléfono a la farmacia de su confianza y dar una señal solicitando un barbijo rojo, haciendo saber de ese modo que esa mujer o esa persona se encuentra en una situación de violencia por motivos de género. El farmacéutico o la farmacéutica le va a hacer saber que no cuenta con ese elemento en ese momento y le va a pedir una información de contacto, van a comunicarse con la línea 144 haciéndonos saber que esa persona se encuentra en una situación de violencia.
A partir del miércoles vuelve a abrir la inscripción del ingreso familiar de emergencia. En diálogo con AM750, el titular del ANSES aseguró que están conversando con el presidente del Banco Central para abrir de forma limitada los bancos este viernes.
Quiero que se quede tranquila la gente que por alguna razón no se pudo anotar, se olvidó, no se enteró, no pudo, porque vamos a estar habilitando miércoles, jueves y viernes para todos los números de DNI. Estamos conversando con el presidente del Banco Central, con Miguel Pérez, se está discutiendo algún tipo de apertura limitada de los bancos a partir del próximo viernes.
Desde la provincia de Buenos Aires aseguran que serán inflexibles con quienes infrinjan las normas. Augusto Costa, ministro de Producción bonaerense, aseguró que es una obligación de los comerciantes denunciar los abusos de los proveedores.
Comentar sobre todo a los comerciantes que de buena fe quieren cumplir con los precios máximos y se encuentran con que sus proveedores les suben los precios, les cambian las condiciones. El sistema que creó la provincia ahora establece que si por ejemplo, un pequeño comercio, un almacén, no puede responder al precio máximo porque su proveedor le vende más caro que eso, lo tiene que denunciar. Porque si no lo denuncia y hay una inspección, entonces es responsable. Entonces hoy es obligación de los comerciantes denunciar los abusos de los proveedores, de los distribuidores, para que nosotros podamos ir directamente al fondo del problema y castigar realmente a los que son los responsables.
La empresa recuperada Madigraf produce alcohol en gel. En diálogo con AM750, Laura Arévalo, trabajadora de la firma, relató que comenzaron el jueves pasado y esta semana será la primera entrega solidaria.
Por la salud pública, en la fabricación de sanitizantes, en un espacio que tenemos en la fábrica, porque es muy grande, pusimos junto con especialistas en el área química de la Comisión Nacional de Energía Atómica y con estudiantes también solidarios de la Universidad de San Martín en el área de ciencia y técnica, la puesta a producción de alcohol en gel en bajas cantidades que son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, y esta primera producción que arrancó el jueves va a ser destinada para autoabastecimiento, para nuestras familias y también para el Hospital Zonal Provincial Enrique Edril.
Corrientes. El gobernador dispuso la reducción salarial para todos los funcionarios del Poder Ejecutivo. La decisión forma parte de las medidas económicas para enfrentar el coronavirus y a partir de ahora no podrán percibir un haber superior a los 50.000 pesos.
Tucumán.
Echan al director del Instituto Técnico de esa provincia por defender la dictadura. Marcelo de Innocentis fue separado del cargo por el rector de la Universidad Nacional de Tucumán, José García, luego de reivindicar públicamente el accionar represivo de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico-militar.
Patria Grande.
Ecuador prorrogó la suspensión de la jornada laboral, será hasta el 5 de abril, y canceló los vuelos humanitarios para repatriar a ciudadanos hasta que concluya la cuarentena.
De afuera.
En Italia bajaron 50% los nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Además, lograron el mayor número de personas recuperadas desde el inicio de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud registró casi 700.000 infectados y 33.000 muertos por coronavirus en el mundo. Estados Unidos se mantiene como el país más afectado en cantidad de casos confirmados, con más de 145.000 de acuerdo al boletín diario del organismo. Para este martes se espera lluvias en la ciudad de Buenos Aires, con temperaturas mínimas de 20 grados y máximas de 22. En este momento en la ciudad el cielo está nublado, humedad 83%, temperatura 23 grados 5 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos en la ciudad de San José, en la República Oriental, con gente amiga que se ha acercado a esta carpa, que como hemos dicho ya varias veces, ha sido olvidada por el circo Sarrazani. Una circunstancia obligó al circo a partir abruptamente. Y entonces dejaron la carpa olvidada, dejaron también algunos animales, y hemos aprovechado ambas cosas.
Y algo de público también han dejado.
Algo de público también han dejado, público que ha venido creyendo que este era un espectáculo de...
¡El Circo Sarrazani!
Sin embargo, no. Vamos, hablando de circo, a ovacionar a Patricio Barton.
¡Hola, amigos! Buenas noches. Es por acá.
Bien, ahora sí podemos pasar a la parte conceptual del programa.
Ahora que se vienen las vacaciones,
sí.
No estamos atentos a cómo se están preparando los guardavidas.
No.
También llamados bañeros.
Hoy he visto que se ha establecido para la República Oriental, o tal vez solamente para la ciudad de Montevideo, un horario de guardavidas. Los guardavidas prestarán servicios...
¿Ficha el guardavidas?
Sí.
¿Dónde?
No sé. De 8 a 20. Es decir, si usted desea ahogarse, sí, deberá hacerlo dentro de ese horario. Caso contrario, nos veremos obligados a dejar que se ahogue.
No, pero discúlpeme.
Porque no puedo salvarlo, ¿me entiendes? Son 8 y 10 de la noche.
Sí,
me pones en un compromiso.
No, yo le voy a hacer esa pregunta. ¿Usted es guardavidas?
Sí, ¿no ve?
Ah. Si yo me estoy ahogando 8 menos 5.
Sí. Correcto. A 8 menos 5, sí.
Bueno, 8 menos 5, sí. Pero usted tiene un traslado hasta que agarra el salvavidas, se mete, empieza a...
Ah, bueno, sí.
Y me empieza a rescatar.
Más en esta playa, que es una playa muy importante, una playa VIP, que los guardavidas estamos de traje.
¿Por qué de traje?
Bueno, porque así nos obliga la etiqueta, tenemos que estar de traje. Entonces, es más elegante, lo admito, pero se produce una especie de demora.
Sí, señor, ¿qué le parece?
Una demora, vamos.
Sí, más una especie.
Porque entre que el guardavidas se saca el traje, lo cuelga...
¿Por qué lo cuelga? Lo tiene que tirar, así.
Por ahí, puede ser que tenga la malla abajo, puede ser que tenga que ponerse una. Las probabilidades de que el niato se ahogue son mayores.
Y bueno, señor, pero...
Pero bueno, hay que elegir una cosa o la otra.
Sí, ¿cuáles son? ¿La etiqueta?
Eso, la etiqueta y la prontitud en el rescate.
No, bueno,
pero usted estaba planteando una situación. 8 menos 5 usted se estaba ahogando, ¿no?
Claro, el procedimiento del salvataje...
Primero usted tiene que gritar.
Sí.
Eso nosotros no lo podemos sacar si usted no grita.
Pero si yo estoy tragando. Porque... Yo estoy tragando agua.
Bueno, pero no podemos adivinar. Usted tiene que gritar. Auxilio, socorro... No sé, lo que usted quiera, sí. Pero dentro de ese protocolo no puede gritar, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
No, pero dice...
Tiene que gritar, sáqueme que me estoy ahogando.
Pero si yo grito, ¡ay!
Es un indicio de que se está ahogando.
Bueno.
No, eso no es nada, no.
Y bueno, pero uno levanta el brazo,
bueno,
o algo.
Sí, puede ser, puede.
Porque no se puede. ¿Qué
bueno, pero ¿cuál es el asunto? Usted se está ahogando 8 menos 5.
8 menos 5. Usted llega, ya cuando logra tomarme, ya son las 8 en punto.
Y lamentablemente lo tengo que largar.
No, pero no me puede largar acá. No me puede largar en
lo
el
bar. Lo tengo que largar.
Pero si me estoy ahogando, son dos
bueno,
minutos
señor,
más.
Este no es el momento para discutir.
No, ya lo creo que no es.
Hasta luego.
No, ¿cómo hasta luego? Espere.
Mañana yo tomo servicio a las 8 de la mañana.
Sí, yo no puedo esperar.
Si usted todavía está aquí, por ahí lo saco.
Pero no ves que estoy acalambrado, estoy medio violeta ya.
Bueno. Bien. Los guardavidas, ¿cuántos guardavidas hay acá en Montevideo, en las playas de Colonia?
Bueno, por balneario, vio que van cumpliendo los turnos, son turnos
rotativos.
Bueno, pero
parece que hemos puesto, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el jefe de Servicio Guardavidas de la República Oriental.
¿Cómo le va?
Hemos puesto ahora tantos guardavidas que prácticamente es imposible meterse al agua.
¿Pero por qué, señor?
Porque hay un guardavida cada 2 metros.
Ahora, ¿toda esa gente que está en la playa son guardavidas?
Son guardavidas.
Esto
sí,
está
sí.
Repleto.
Si una playa no viene mucha gente, pero sí hay muchos guardavidas, porque es peligrosa.
Pero es peligrosa, si nadie viene, no es peligrosa.
No, bueno, pero los muchachos se entretienen porque se salvan entre ellos. Sí. ¿Sabe cómo es esto? Hoy te saco a vos, mañana me sacás vos a mí.
Sí, bueno. No nos vamos a andar tirando.
Hoy por ti, mañana por mí.
Pero que se ahogan de gusto, no puede ser.
No se ahogan, se tiran al agua para estrenarse.
Para entrenarse. Ay,
me han dicho, no sé si usted como guardavida, porque usted es guardavida de la Argentina, ¿no?
Sí, ¿no ve?
Sí, claro. Este es un, digamos, un congreso de guardavidas.
El Mercosur de los guardavidas.
Bien. Acá en el Uruguay, el protocolo exige que antes de sacar a un tipo que se está ahogando,
sí,
hay que pegarle una trompada.
No, a veces no. Cuando la persona está fuera de sus cabales, está muy nerviosa y está obstaculizando el salvataje, lamentablemente quizás...
A cada persona fuera de sus cabales, ustedes le pegan una trompada, no, deben vivir pegando piña.
No, señor, cuando está evitando, veo que hay gente que hace fuerza para abajo y por ahí...
No he visto nunca eso, discúlpeme, ¿cómo va a hacer fuerza para abajo?
Sí, en el mar, ahogan los dos. Hay un tipo que...
No, acá en el Uruguay la gente no se ahoga así.
No, pero ¿cómo no se ahoga? Sí, mire...
Que si ya que me ahogo, te llevo conmigo, dice el tipo, ¿eh? No la vas a sacar barata, ¿eh?
No le digas eso, no. Digamos que el aspirante a ahogarse...
Sí.
Se pone muy nervioso y toda su masa muscular...
Sí.
Se contrae. Queda duro. Y cuando llega el guardavidas también lo agarra y lo hunde.
Ah, entonces, ¿qué hace el guardavidas?
Y ahí el guardavidas por ahí, si no tiene otro remedio, le pega
una trompada y lo deja ahí.
No lo deja.
Va,
ahí.
Va.
Le es más simple sacar el cuerpo muerto.
Ah, ya lo mata.
No lo mata.
Sí. No, acá le pegamos una trompada. Sí. ¿Qué? ¿En la Argentina qué hace? Lo liquidan directamente.
Un revólver.
Lo envenenan. Le
no,
hacen,
señor.
Le hacen tomar agua.
Vio que el agua de mar se muere usted si toma agua de mar,
¿no? A mí me han dicho, yo he visto la película Náufrago. Esa con la de la pelota de básquet.
Sí.
Que ahí decían, yo todavía no lo puedo creer, que si uno está en el mar y le agarra sed y no llevó agua salud,
sí.
Entonces...
No puede tomar el
no
agua.
No puede tomar el agua del mar. Parece mentira habiendo tanta, ¿no?
Y bueno, sí.
Ah, sí.
Y bueno, mire, todo el planeta está lleno de agua, pero salado. No sirve.
Pero no sirve. ¿No ve que está mal hecho?
No, bueno, no es que esté mal
hecho. ¿Usted le cabe alguna duda de que el mundo está mal hecho?
No está mal hecho.
Tanta gente que se ha muerto de sed, nada más que porque el agua es salada.
Porque,
¡oh, bueno, qué ocurrencia! Hay que hacer el mundo así, ¿eh?
Porque no han logrado potabilizarlo.
Pero es cierto, ¿y por qué, doctor? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tenemos con nosotros al doctor Patricio Barton, del Hospital Argerich. ¿Qué tal?
Sí, ¿cómo le va? Buenas noches, un placer.
Sí, bueno, acá surgió la discusión de si realmente el agua de mar enloquece o mata o qué. O si son todas supersticiones.
No son supersticiones, mata.
Ajá.
No, ¿en qué cantidad estamos hablando? No.
¿De qué cantidad de agua? Un vaso.
No, un vaso quizás hacemos a tiempo, a lavarle no es tanto.
¿A lavarle qué?
Yo quería...
Con un vaso no se va a lavar mucho, que digamos.
Yo quería hacer un lavaje de estómago.
¿A quién?
¿No escuchó hablar del lavaje de estómago?
No, no escuché nunca. Escuché hablar de muchas cosas.
No, mire...
Es difícil que uno esté hablando de lavaje de estómago. Salvo en este programa, no creo que en ningún otro sitio.
No sé bien cómo se hace el lavaje, porque
sí.
Le ponen una manguera.
Yo antes de salir de mi casa me lavo el estómago.
No, señor.
Especialmente cuando voy a salir con una dama o algo, no voy a ir con el estómago sucio.
No, por ejemplo, si usted se intoxicó con algo, ya sea el agua de mar u otra cosa, por ahí usted se comió otra cosa, uno a veces no sabe lo que se comió.
¿Por qué no contesta lo que yo le pregunté? ¿Es mortal o no es mortal?
Es mortal, señor.
Muy bien.
Es mortal. Si no, ya estaríamos todos tomando agua de mar, que está ahí nomás.
¿Por qué?
Y sí, porque hay tanta, usted mismo lo dijo, está a mano, está por todos lados, por todo el planeta.
No, no está por todos lados.
Por muchos
lados. Está en el mar.
Está en el mar, que
está,
es mucho.
Está en medio del desierto de Sahara. Ahí no hay agua.
No, pero
ni de ninguna otra clase. No. Bueno, muy bien. Y nosotros, como guardavidas, tenemos también que cuidar que la gente, especialmente los niños, que ignoran este carácter absolutamente tóxico del agua de mar, se la tomen.
Pero el niño lo va a tomar, no le gusta.
Bueno, pero nosotros estamos muy atentos. Cada niño que entra al mar o se pone en la orilla con su baldecito,
sí,
le decimos, le mostramos el puño y le decimos... El agua no se toma, ¿eh?
Pero eso es una amenaza.
O la ves a esta, y si fue el niño el que...
No, ¿cómo lo va a amenazar al niño, señor? Además, al niño le gusta más comer arena que tomar agua de mar.
Sí, es que comer arena es todavía más mortífero que tomar agua de mar. Sí. Si se come 1,5 kilos de arena, por ejemplo, y lo quiero ver.
Sí, bueno, sí, es una bolsa de arena.
En la guardia del Hospital Pirovano, donde estoy yo,
sí,
¿sabe cuántas personas llegan en una semana... porque se han comido 1,5 kilos de arena y siente que se mueren?
¿Cuántas?
No sé, le estoy preguntando.
No, ¿qué voy a saber, socio? El dato lo trae usted.
Me imagino que no muchas, porque
no lo sé, señor,
el Hospital Pirovano está lejos de cualquier plaza.
Y bueno, sí, no lo sé, usted
si
trajo
el dato,
yo no tengo
por qué saber. Si una persona se come 1,5 kilos de arena en la playa Mar del Plata, no va a ir al Hospital Pirovano, que queda más...
No, por supuesto, señor, usted trajo el Hospital Pirovano...
Usted está por ponerle una situación que es completamente inviable.
No, no, la situación no, usted me está planteando algo de un lugar donde supuestamente trabaja, no entiendo cómo, siendo bañero en el Uruguay, trabaja en el Pirovano, ¿cómo hace para ir y venir cada día?
Se me hace difícil.
Sí. Imagínate.
Bien, ¿qué otra actividad cumplen ustedes los bañeros?
Muchísimo, mire,
primero, ¿a ustedes acá en el Uruguay les gusta que le digan bañeros? Porque en la Argentina no. En la Argentina es un lugar donde...
¿Pero usted no era el uruguayo?
Sí, pero ahora me cambié. Me cambié porque me quedaba muy lejos para ir al hospital donde trabajo. Pero en la Argentina sucede que a nadie se lo puede llamar por el verdadero nombre de su profesión. Si usted es bañero, no, yo no soy bañero, soy guardavida.
Sí.
Si usted,
bañista, dicen.
Ahí está, bañista. Toma. Si usted es basurero, es el recolector.
Recolector de
si usted es portero, es el encargado.
Sí, señor.
Si usted es dentista, es el odontólogo. Y así.
El pedicuro es el podólogo.
No sabía eso.
Sí.
Yo creí que eran dos cosas distintas. Para mí, una cosa es el ¿cómo dice usted? ¿El pedicuro?
El pedicuro.
Ajá.
Y el podólogo.
Sí, sí.
Son el mismo sujeto. Lo que pasa que el tipo que aspira a más pretensiones, que tiene más pretensiones, es el podólogo. Pero hace lo mismo, le agarra los pies, le lima los pies.
Ajá. Y el es pedicuro, más caro, me imagino.
Seguro, sí, es más
claro,
caro.
Claro.
Y el pedicuro es el mismo tipo, pero sin la placa de bronce en la puerta. Es la misma actividad.
¿Y qué tiene que ver eso con los guardavidas acá en el Uruguay?
No, usted
me dice... ¿Hacen los pies?
Nosotros sí somos bañistas.
Sí, bueno.
Los bañistas nos dicen.
Allá bañistas son los que se bañan.
¿Qué es bañista? No, bañista ya es el que se tira la pileta, sí.
Sí, es un bañista, es un usuario de la pileta. Bueno, no importa.
¿Y acá cómo se le dice al bañista? ¿Bañero?
Bañero. Y todo así.
Al crecer y todo cambiado.
Bueno, le digo esto. Hay algunas normas adicionales que han salido este año. Por ejemplo, está prohibido.
Sí.
Está prohibido enterrarse o hacerse enterrar en La Plata.
Pero si es la gracia de tantos turistas.
Sin embargo, usted no sabe la cantidad de gente que se hace enterrar por sus amigos, digo, en la arena, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y que después los amigos se van y por pereza o malevolencia lo dejan enterrado al tipo ahí, crece la marea crece,
sí, sí,
y este muchacho, digo, el que estaba enterrado, sobre llovido mojado, se nos ahoga.
Bueno,
¿y quién lo tiene que desenterrar?
Lo bañista.
Así que prohibido enterrarse o hacerse enterrar en todo el territorio nacional.
Sí, pero no se puede, pero
no solo en la arena, sino en cualquier parte.
Bueno, pero consumado el hecho...
El enterramiento.
Del enterramiento. Y pongamos por caso que el tipo le quedó la cabeza afuera.
Sí, sí, claro. En general así son los amigos, claro. Te dejan por lo menos la cabeza afuera para que te puedan escarnecer.
Bueno,
alguien que está enterrado, incluso la cabeza, ya no lo podés burlar.
No. Ahora, ¿ustedes cómo lo sacan? ¿Cómo lo sacan al tipo?
Con una máquina.
¿Hay una máquina?
Hay una máquina sacatipo.
¿Como para sacar clavos?
No, es como una excavadora. Lo sacamos de abajo y sacamos con arena y todo, lo levantamos al tipo.
¿Para qué lo levantan? ¿Hasta dónde? ¿Por qué no lo sacan al ras del suelo?
Lo levantamos porque después lo bajamos y, bueno, lo sacudimos un poco porque somos humanos.
Somos humanos, o sea, nos queda claro.
Un poco menos.
Yo le digo que... Es riesgoso, se lo digo porque hemos hecho nosotros maniobras así, entrenamos
mucho. Sí, te dice que lo cacha con la pala justo en el medio del tip.
No, eso lo sé.
Y por ahí se entierra medio.
Encima que me enterraron.
Sí.
Le digo el cuello, porque lo único que tiene para agarrar a usted es el mentón, el cuello, por lo menos al principio.
Ajá.
Hay gente que cree que es un objeto que uno con una soga tira,
claro,
y
no,
saca como un con un piolín. No es así.
No.
Tiene que ir moviéndolo.
Le digo una cosa, ¿no? Respecto al horario nocturno. ¿Por qué no se habilitan las playas de noche?
No,
se pone unos faroles y ahí listo.
No podemos estar toda la jornada en la playa.
Pero a la noche es cuando menos daño hace el sol.
Sí, no está el sol.
Si no está, justamente.
No está.
Las personas y el sol no hacen daño cuando no están.
Pero a usted le gusta, mire que la arena está fría a la noche.
Sí, se enfría un poco.
Sí, se enfría.
Pero, sin embargo, en algunas playas de la Argentina hay mucha actividad amorosa. Es el tercer lugar donde con más frecuencia se tienen relaciones amorosas.
El tercer lugar, no le voy a preguntar por los otros dos.
Después de la cama. Primero la calle.
Primero la calle.
Después la cama, tercero la playa.
¿Quién hizo esa encuesta? Los de
cuarto el cine.
¿De dónde saca esos datos?
Bueno, son estadísticas que hace nuestro grupo de trabajo.
Sí, de los que encuestaron las elecciones de Estados Unidos.
Sí, sí. Bueno,
ahora,
acá está prohibido en el Uruguay, digamos, utilizar la playa para con fines... ¿No?
No, dice, ¿con qué seguridad?
No, dice...
¿Con qué seguridad?
No, dice el señor sacudiéndose.
Bueno, señor, hay una etiqueta que...
Sí, espere que ya me la saco.
No.
Qué lindo cuando uno le dicen... Tenés una etiqueta pegada. Es una situación... ¿Nunca le ha pasado?
No, con
una persona así, amada, usted está en una situación íntima, y su compañero le dice, ¿tenés una etiqueta pegada?
¿En el cuerpo desnudo, dice usted?
¿Y dónde la va a tener pegada?
No, por ahí, no sé, en una prenda que todavía tiene puesta.
No, sí, usted, eso es... porque tener una etiqueta pegada en el cuerpo durante mucho tiempo es señal de dejadez.
Sí, sí.
¿Cómo queda ante una novia que le ve una etiqueta y dice Sastrería de la Sombra 1934?
Pegada, sí, tiene
no,
más
el aspecto. Ay, porque hoy me compré un calzoncillo nuevo y me olvidé de sacar la etiqueta y seguro la contigüidad, etcétera, etcétera.
Bueno, sí,
la metonimia produce estos fenómenos.
Bueno, no pasé nunca por esa situación.
No, ¿no?
Que...
Vení que te la saco, dice su... Su
sí,
compañera.
Como juego, dice.
Como,
¿sí?
No sé.
Bueno.
Es una frase muy usada.
No, me refería que hay una etiqueta que uno va de suyo, que usted a la playa, no, no corresponde, no es lo más usual. El señor dice que aquí no está prohibido en el Uruguay.
Ajá.
No sé si no está prohibido, ¿eh?
Sí, sí, no sé.
Me hacen así con la cabeza, pero...
Sí, ahí viene, hay unas damas que hacen así como...
Sí, sí. No se sabe, hay un vacío legal.
Sí, o sea, sí.
No se legisló.
Sí, sí. Eso es lo que le dije, buenas tardes, soy otra persona.
Sí, buenas tardes.
A mí me encontraron con mi novia, ¿eh?
Sí.
En la playa, y yo le dije al marinero que vino, le digo, acá hay un vacío legal.
Sí, sí.
Me dijo el tipo, no parece.
Sí, sí. Vamos, vamos, patita para su lugar, ¿eh? Entonces, lo van echando, dice.
Y lo mejor son los médanos.
Sí, por resguardo, dice usted.
No, porque uno, los famosos juegos previos.
Sí, pero
usted
¿qué?
Usted se pone en la punta el médano y después vamos a rodar.
Bueno, por ahí se cansa. Ojo
en,
que hay...
En Villa Gesell, allá después de más de las mismas, qué sé yo.
Sí.
Hay como unos médanos.
Sí,
yo he contado muchas veces en este programa que había un médano que se puso de moda entre los amantes. Iban todos ahí.
Ah,
ay, dice, vamos al segundo médano.
¿Se llamaba así?
Sí. Le habían puesto el segundo médano porque venía después del primero. No era como las habitaciones de acá.
¿Y ahí en el segundo médano?
Sí, iban todas las parejas. Ay, llévame al médano, qué sé yo. Y cada tanto caía la policía. Y hacía una redada, ¿no?
Sí,
se llevaba a todos presos. Y por ahí siempre era uno que gritaba, ¡la policía!
Claro,
la policía,
avisar.
Y todos rajando. Y en una ocasión alguien dijo, la policía, y en el lío que se armó, en la cumbre del Médano, donde había muchas parejas, cayeron todos rodando hacia abajo.
Oh, ¿está hablando de cuánta gente, más o menos?
Estoy hablando de 300 personas.
No, eso es una barbaridad. 300 personas había ahí.
Bueno, algunos llegaron al pie del médano con la persona con que habían venido, pero la mayoría no.
No, ¿qué le parece?
La mayoría, bueno...
Es difícil conservar la paridad.
Claro, y la oscuridad y todo eso. Sí, bueno, como se dice... Cuando nos sorprende la partida, dice, bueno, hay que agarrar caballo.
Sí.
Y bueno, ahí más o menos cada uno reconstruyó su pareja.
¿Cómo más o menos?
Algunos con la misma persona, otros con otra. Algunos no se dieron cuenta, otros sí. Y a otros no les importó. Y bueno, dice, vos no sos la Rosana, ¿no? No, dice. Y bueno, ¿qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? No. ¿Pero cómo que va a ser?
El amor es así.
No, ¿así cómo?
Y así, hoy está Pedro, mañana está Juan.
Bueno, pero eso ocurrió en solo en minutos una...
Bueno, sí, de... sí, a veces el cambio se produce en minutos muchas veces,
sí,
¿no?
Sí.
Ya no te amo, me enamoré de Juan.
Bueno, está bien, pero ni siquiera lo había conocido a Juan. Bueno, no lo sé, señor.
Bueno, no lo sé. ¿Pero por qué usted instaló esta conversación totalmente...
Usted habló de la noche.
Propia, en un lugar donde hay muchas damas.
No, señor, usted trajo el tema del
tema de la noche
en la playa,
efectivamente, sí.
Que vio que a veces en las noches de luna llena...
Ah, ¿cómo esta noche?
Bueno, usted ve.
Sí, sí. ¿Por qué no salen todos a mirar la luna? está...
¿En luna llena, sí?
Hay luna llena, sí.
Sí, es una hermosa noche.
Sí, sí. Si fuera viernes, tendría yo mucho más miedo.
Hoy no es viernes, ¿no?
No. Por suerte, porque si no, etc.
¿Por qué? Porque el lobizón...
Por
y todo
el lobizón.
No hay lobizón.
No hay, ¿no?
Ay, escúcheme, usted que es bañero, bañista o guardavida, quizás.
Sí, ¿qué tal?
Hay criaturas de la playa, no se habla de... Así como el Yeti está en el Ártico...
No hay leyendas en la playa, ¿no?
¿Por qué no hay leyendas?
Tendría que haber.
Animales mitológicos de
la playa. El agua viva.
Claro. Pero el agua viva es real, ¿no? Que es real.
Eso es lo que tiene.
Sí. Tiene todo el aspecto de irreal, pero sin embargo...
Está ahí, bueno, ahí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Hay agua viva gigante, me han dicho a mí,
ajá,
que por ahí se tragan a alguien.
Pero si se lo tragan, vio que es medio transparente el agua viva, se ve.
Sí, se ve el tipo adentro,
el tipo se lo ve.
Que queda así, como haciendo señas.
Sí. queda como en una gelatina y la sí, fruta sí, adentro. Sí. Eso debe ser bravo. Pero esa agua viva gigante tiene nombre, tiene un...
Agua viva gigante.
Ah. Claro, todavía no, la leyenda no...
Y acá, bueno, acá no hay muchos tiburones, pero me han dicho que en Australia, yo estuve en el Congreso Mundial de Bañeros,
¿sí?
Estuve con muchos australianos, y me han dicho que allá en la playa hay más tiburones que gente.
Bueno, no
en todas partes hay más tiburones que gente.
Sí, pero no en la playa.
En el mar, quiero decir.
En el mar puede ser, sí.
Entonces, hay un acuerdo. Los tiburones en el mar, la gente en la playa.
Pero eso no es un
buen... nadie se puede meter al mar. Están los tiburones en el mar de acá,
sí,
medio amenazantes, así, haciendo... Pero la gente les retruca a los tiburones y le dicen...
¿Qué?
Le hacen gestos como que vos en la playa no podés porque...
Si no quiere ir a la playa el tiburón.
Bueno, no importa, yo tampoco quiero ir al mar, le contesta el tipo. Hay como una especie de debate.
¿Pero qué debate, señor? Están en la playa, usted no se puede bañar.
A ver qué especie es mejor, si el ser humano... ¿O el tiburón?
No se trata de...
¿Cuál es el peor de los tiburones, doctor? Buenas tardes. Tenemos aquí al doctor Patricio Barton, experto en zoología.
Sí, ¿qué tal?
Muchas gracias.
Ahí está mi familia, muchas gracias, sí.
¿Cuál de todos los tiburones es el más peligroso? Le digo porque mañana voy a ir a la playa con toda mi familia y no quisiera ser ingerido por uno de estos espantosos escualos.
Bueno, el gran tiburón blanco.
Listo, gracias.
No, espere. Ah.
Le agradecemos mucho su presencia aquí.
Hay otro que, ahora, yo soy especialista, pero no me acuerdo el nombre. De...
Sí, a mí me pasa igual. Yo para los nombres... ¡Ay, ¿qué? Doctor,
Rolón. Hay un tiburón tigre o león o...
Sí,
sí, ¿cómo se llama?
Sí.
¿Quién lo conoce? ¿Lo conocen ese? ¿Cómo? Tiburón tigre, dice, usted fue el único que lo dijo,
Sí, pero y lo dijo no convencido,
Sí, no, dijo, no, se arrepintió.
Ahora me parece que es cualquiera menos tiburón tigre.
Se iba arrepintiendo mientras lo decía.
El tiburón martillo.
Sí, ese
lo usan los nativos de Java.
Sí.
Para clavar.
No, pero... Además el tiburón martillo, ese sí que está mal diseñado también, porque no tiene los ojos en el martillo.
Los ojos uno a cada lado del martillo, sí. Es mal lugar para tener los ojos.
Sí. ¡Auch! ¡Auch!
Bueno,
le pega,
¿cuál me dijo entonces que es el más peligroso?
El gran tiburón blanco.
Ah, porque después que está el blanco solo, que no.
No, lo nombramos así nosotros.
¿Por qué? Le chupan la media para que no se los coma.
No, señor. Son cosas de nuestro oficio, vio que hay un código. ¿No escuchó decir que hay código? Nosotros
sí,
tenemos...
cada rato.
Bueno, nosotros tenemos código.
Sí, así me dijo el doctor Benesarfiel.
Sí. Tenemos código civil, le dijo. Bueno, ese es el más peligroso porque vio que el tiburón lo que tiene es como una platea de dientes, en muchas filas.
Sí, sí.
Dientes.
Tiene muchos dientes, por eso.
Entonces, si a usted lo mastica un tiburón...
Es lo peor que le puede pasar, ¿no es cierto, doctor?
Bueno, no sé si lo peor.
Hay que aprender, Nahuel.
No es así. No es que Dios es lo peor. No existe lo peor, lo mejor. ¿Qué prefiere, si se lo come un tigre o un tiburón? Usted si va
a... mí si me van a comer, prefiero que me coma un tigre.
¿Por qué?
Y porque si me escapo, por lo menos estoy en tierra firme.
Sí, bueno.
En cambio, me está comiendo un tiburón, me escapo y encima me ahogo.
Bueno, pero... Llegado el caso, no es relevante. Eso,
¿cómo que no es relevante? Para usted no será relevante.
No, señor, si usted...
Sí, claro, está tranquilo en su casa, mientras yo estoy en alta mar...
No, pero no le digo por eso.
Recién salido de la pausa de un tiburón.
Pero si usted ya es parte del bolo alimenticio del...
Ah, bueno, ahí sonaste.
Sí, bueno, del tiburón...
Ya cuando dice, ahí ya estás muerto.
Es lo mismo.
Bien, volvamos a...
Pero ¿sabe qué? Al tiburón, si usted le pone un palo... Tiene que tener un palo. ¿Sí?
Claro, hay que tener un palo. Hay gente que sale sin un palo, no sé cómo.
Bueno.
Después se quejan si les pasa algo.
No, bueno. El tiburón, por su evolución entre las especies, vio que las especies evolucionan.
Ah, sí, pero no de una media hora para otra.
No, pero tarda muchísimo. El tiburón no incorporó el palo, no sabe qué hacer con el palo. El perro ya sí.
El perro sí, sabe que un palo es una cosa que tiene que traer de vuelta.
Claro. Pero el tiburón no entiende.
No, claro, porque no tiene quien se lo tire.
Entonces usted... Se lo ensarta como un capot, como el capot del auto.
Claro, como el Fiat 600.
Claro.
Abre la tapa del motor para que...
Y queda.
Para que la idea de los ingenieros se cumpla.
Y queda, el tiburón no puede cerrar la boca.
El Caribe está lleno de tiburones con un palo trabado en la boca, sí.
Bueno, se ve que han encontrado la manera de combatir los tiburones.
¿El palo cómo tiene que ser de largo? Disculpe que le haga esta clase de preguntas.
Más o menos así. No, señor, así.
Pero mire que no, si es muy largo el palo...
No sirve.
No sirve porque al tiburón no le da la apertura. Y si es muy corto, tampoco sirve porque se lo come y chao.
No, tiene que ser una medida...
Una medida justa, que creo que está reglamentada por las leyes internacionales de marinería.
Yo creo que 1.15 metros...
1.15 metros es la medida ideal. El tiburón, cuando ve un palo de 1.15 metros, tiembla.
Además, la mayoría de los palos del mundo están alrededor de 1.15 metros. Tienen un metro y... Más o menos es esa la...
Yo he estado en muchos congresos y se habla mucho de eso.
Sí.
Hay acá en el Uruguay, doctor, mucha legislación acerca de la venta de manjares, de comida en la playa.
Y está,
¿o está prohibido?
¿Está prohibido
la venta de comida?
No está prohibido nada.
En todo
la
el
playa
territorio
es tierra
nacional.
De nadie, señor. Hace lo
acá
que quiere.
Acá son muy liberales.
En la playa hace lo que quiere, sí. ¿Qué dice? Vale todo. Sí.
Y no hay ninguna legislación, por ejemplo, lo que se cae al suelo no está prohibido recogerlo.
No, bueno, ¿usted dice algo comestible?
Sí. Aunque podríamos ampliar la legislación.
No, es peligroso porque si usted, por ejemplo... ¿Usted se está comiendo...?
Sí.
No, espérese, no, que me hable así. Uno de esos postres acá que son muy dulces, ¿cómo se llama? El chajá.
El chajá, un masini. Un masini carrera.
Bueno. Está ahí el pancho comiéndolo y se le cae a la arena.
Sí.
Usted no lo puede recoger.
No, usted no, pero el vendedor, por ejemplo.
Pero no, señor, ¿y cómo lo
viene? El kiosquito se le cae la pila de... El chajá ya viene envuelto.
Sí.
Pero el masini viene solamente con un papel abajo. Se le cae. Se le llena de arena, el tipo medio lo sacó y lo vuelve a poner y te lo ve.
No, pero se nota.
Ah, no, señor.
Se nota, señor. Yo le digo...
No, se nota, no, porque lo limpian bien.
Escúcheme, este masini... No, porque cuando usted lo empieza a comer, vio
sí,
que la arena
está arenoso.
Se sienta.
Y le dice, está arenoso este masini. Y el tipo dice, vienen así ahora.
Es raro, o sea, lo siente entre los dientes, aunque no lo vea. Hay arena por todos lados, señor. ¿Usted no la ve?
El tipo puede decir, mire, ¿sabe qué pasa? Es que se levanta, el viento levanta la arena y me espolvorea todos los postres que los tengo acá. Y uno le dice, ¿por qué no lo metes abajo una campana de vidrio?
Sí. Ah. Bueno, pero también se le mete, ¿eh?
Se me mete igual, le dice el tipo.
No, porque...
Ya con ese argumento se terminó la discusión.
No, bueno, porque apenas levanta...
Claro, ¿y qué pasa, dice el tipo, cuando yo lo levanto para sacar uno? Ahí aprovecha la arena para meterse.
Sí, bueno, sí.
Y no hay manera, señor, ¿lo come así o...? Lleve otra cosa. Distinto el chajá porque viene envuelto.
Sí, pero apenas usted lo desenvuelve...
Bueno, pero ya lo desenvuelve y ya lo compró.
Sí, bueno...
Y lo que se cae mucho al suelo es la salchicha.
¿Por qué se cae al suelo?
La salchicha del Frankfurter.
Sí.
Se cae al piso y como usted la está hirviendo, usted digo el vendedor,
sí,
la está hirviendo continuamente en un tacho con un agua de dudosa procedencia.
Sí. Peor que el agua de
ahí
mar.
En el agua se le sale la arena. Entonces le cae al suelo la salchicha y le dice, no, le doy otra, le dice al tipo. Le da otra. Cuando el tipo se va, agarra la salchicha que se cayó y la mete de nuevo.
Con
adentro.
La arena y todo.
Adentro del ticket, si la arena se sale.
Se vuelve, sí, se sale.
Ah,
pero...
sí, usted porque no entiende el negocio de los panchos.
No, señor, pero... Ese tacho de los panchos, abajo debe tener arena, toda la
sí,
arena.
Efectivamente.
¿Y de qué se sonríe, señor? Me parece.
Ah, le sonrío por amabilidad profesional.
Sí, pero ¿qué amabilidad profesional? Es una estafa.
Hay que estar con la gente acá, ese.
Sí. Pero acá no viene el chancho.
¿El inspector?
¿El inspector?
No. Acá lo que viene mucha gente a comprar varios panchos para llevar a donde está la familia.
Sí. Es difícil de llevar.
Es muy difícil. Más de un pancho, a lo sumo dos, uno en cada mano, yo no le aconsejo al que viene a comprar. Dicen, dame 5 frankfurter, dice, que son para llevar,
¿Por qué así?
Habla así, porque así hablaba el tipo.
Sí, bueno.
¿Qué querés que te diga? Y vos ves la familia que está allá. Ay, dice, ponele mucha mostaza. Y entonces agarra el tipo, se mete los 5 panchos en los espacios interdactilares.
Claro.
De la mano y los casa así como los sifoneros. Y el otro pancho que le falta, en la otra mano. Y el vuelto que llenó. Y no llega nunca, porque siempre a alguno se le cae. Cuando se le está por caer uno, el tipo que lleva los panchos, por ir detrás del hijo pródigo, se le caen todos.
Sí, se le caen todos.
Sí.
Pero ¿sabe quién no lo sabe llevar? Porque el pancho, cuando son en cantidad estamos hablando.
Sí, claro, estamos hablando entre personas grandes.
Bueno,
personas
pero
mayores.
Se traslada en forma de torre, como el juego que se llamaba Jenga, que usted pone 2 panchos así y 2 panchos transversales, 2.
Ah, pero tiene que tener algo que lo sostenga, ponerle un plato. O pone las manos.
Las manos.
Ah, y usted le dice al vendedor, vayan poniéndome las manos.
Claro.
2 para un lado, 2 para el otro,
sí,
y
así. 2 este-oeste, 2 norte-sur. 2 oeste-este, 2 norte-sur.
¿Interpreta? Entonces,
claro,
¿por qué no me pone una servilletita entre fila y fila?
¿Pero qué estamos jugando? Es un edificio.
No, no estamos jugando, señor.
¿Qué es un juguete esto?
Ahora, me olvidé pagarle. Bueno, gracias, me lo regaló.
Yo me cobro. No hay tarjeta de crédito en las plazas, ¿no? Así
no,
para las cosas de apuro.
Lo que pasa es que es difícil guardar la tarjeta de crédito.
Sí.
Y si usted uno está medio desnudo, ¿no?
Sí. Con el traje de baño.
Yo por eso vengo siempre a la playa de traje y un ambo de Casa Muñoz.
Claro, pero bueno, ahí se le va a llenar la arena a todos los bolsillos.
Sí. Yo cuando vengo acá a Montevideo o voy a otras playas, los 2 siguientes meses después de mi regreso, tengo arena en toda la casa.
Claro, se lleva parte de...
Hay en mi casa más arena de Atlántida que otra cosa.
Sí, ya no hay arena en Atlántida porque a la gente se la lleva así, puesta la arena, en los trajes.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego volveremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Señores, hablaremos un poco de metamorfosis. Así que mucho Ovidio, mucho Apuleyo, mucho Kafka, mucha leyenda griega, donde la gente se convertía en cualquier cosa, mucha leyenda guaraní, de la selva misionera, del Chaco, cada vez que un niño se caía o una doncella era raptada, cada vez que algo le pasaba a alguien, bueno, el tipo terminaba convertido en flor, en pájaro o en agua, que es lo que hay por la zona, ¿no? Bien. Acá durante este ciclo, durante todos estos años del programa, hemos hablado de transformaciones ilustres, las miles de transformaciones de Zeus para seducir señoritas, esa lluvia de oro en la que se convirtió para cargarse a Danae, o ese cisne en el que se transformó para seducir a Leda, etcétera, etcétera. Tenemos también a Circe, de las transformaciones que gestó en los compañeros de Odiseo, los transformó en chanchos. Algunos ya venían a medio convertir, es verdad. También hemos hablado de Jacinto, aquel con quien Apolo inventó la pederastia. Bueno. O la podología. Bueno, en las mitologías clásicas hay muchos muchachos que se adjudican la invención de esta actividad, pero no importa. Hay otros casos de cosas que se convierten en personas, no personas que se convierten en cosas. Tenemos a la estatua de Pigmalión, que se había enamorado de una estatua y deseaba tanto que esa estatua pudiera amarlo, porque amar a una estatua es muy difícil, le garanto, si usted supiera. Bien, Pigmalión entonces recibió la gracia de que los dioses convirtieran aquella estatua en una mujer, ¿no? Otras mujeres se han convertido al revés, en estatuas de sal, como les pasó a las hijas de Lot, ¿no? Hay gente que se ha convertido en poco menos que nada. Por ejemplo, la ninfa Eco, que se convirtió justamente en eso, ¿no? En un fenómeno sonoro. Convertirse en un fenómeno sonoro es una metamorfosis verdaderamente extraordinaria, ¿no? Y por los pagos criollos, alguna vez me ha tocado cantar unas coplas, un estilo, donde se contaban algunas modestísimas metamorfosis.
Todos los viernes un lobo, el hombre se nos convierte y su razón le descubre que su destino es la muerte, pero venir sin saberlo, hay que tener mala suerte. Muchacha de flores se convirtió en mariposa, gastó su vida en un día, volando de rosa en rosa, quien quiera pues convertirse, conviértase en otra cosa. Un vendedor de casero el libro se convertía, cada renglón era un día, cada hoja un año entero. Algunos de sus amigos dicen que ya no leyeron.
Era un libro suyo. Mejor que todas estas historias es la historia de Apuleyo, que se llama Lucio y el asno. Lucio era un señor que un día emprendió un viaje a Tesalia, ahí donde están los mejores caballos. Le dieron albergue en casa de una maga, de una bruja. Pánfila se llamaba la bruja. La bruja tenía una sirvienta llamada Fotis, y Lucio, que era un poco pícaro, empezó a tener amores con la sirvienta de la bruja. Y ahí, que te quiero, qué sé yo.
Sí, amores. Sí,
somos señores. Gente grande, sí. ¿No? Y en un momento, así un momento de amor, la sirvienta, Fotis, le dice a Lucio, mirá, dice, yo de buena que soy, para mostrarte mi amor, te voy a dejar ver una cosa. No, dice, ya está. No. Pasa esto, dice. Mi patrona, dijo Fotis, es bruja. Y todas las noches se convierte en algo. Ella es capaz de convertirse en cualquier cosa. Hace unos procedimientos mágicos y nosotros, si vos querés, podemos espiarla para ver realmente en qué consiste su magia. Entonces Fotis y Lucio espían por un agujero a Pánfila y, bueno, Pánfila parece que tiene unos ungüentos ahí, se los pasa, no sé cómo, y se convierte en lo que quiere. Esa noche la tipa efectivamente se pasó los ungüentos y se convirtió en un búho. Lucio estaba mirando y dijo, ¡oh! Mirá vos cómo se convierte en búho. Y preguntó, ¿y se puede convertir en lo que quiera? Sí, dijo la sirvienta. Lo dijo despacito porque estaban espiando. Mirá, dice, Lucio, ¿no? Le dijo, se me acaba de ocurrir algo. Mirá, Fotis, ¿vos me amás realmente? Sí, dijo la sirvienta terminando de vestirse. Dice, te voy a pedir una cosa, ¿no? ¿Por qué no le afanás, vos que podés andar por la habitación y eso, de afanar un tarro de ungüento, dice, y bueno, y me lo das? Y así yo, por ejemplo, cuando voy con los muchachos, mis amigos, por ahí, a lo mejor les juego una apuesta. Le digo, te juego un asado a que me puedo convertir en cualquier cosa. Y el tipo enseguida va a agarrar viaje porque va a creer que yo no puedo convertirme en algo. ¿Me entendés? Todo esto le decía Lucio a la sirvienta. Y yo, entonces, me fruto el ungüento, me convierto en algo, me gano el asado y te invito. Bueno, dijo la sirvienta. Sí, voy a hacer eso que vos decís. Le robó un tarro de ungüento y se lo trajo a Lucio. Toma, amor mío, te amo tanto que le he robado a mi patrona, la bruja Pánfila, este ungüento que ella usa para convertirse a placer en lo que quiera. Bueno, dice Lucio, vamos a probar. Se empezó a pasar el ungüento y enseguida se convirtió en un burro. Esto evidentemente no era lo que Lucio había soñado, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Se miró en el espejo y se vio convertido en burro. Bueno, calcule, ¿no? La sensación que habrá sentido, póngase en el lugar de Lucio, ahí está. si usted se mira en un espejo y ve un burro, qué impresión, ¿no? Pero así son los espejos. Entonces, Lucio le preguntó a la sirvienta, che, mirá, bueno, ya está, fenómeno, pero ¿cómo hago para convertirme de nuevo en Lucio? Ah, no sé, dijo la sirvienta. Me parece, pero solamente me parece, que la única forma de convertir un burro en una persona es hacerle masticar unas rosas. Pero hay, son rosas muy especiales, rosas de Isis, rosas que traen del Egipto. Bueno, dice, conseguime una de esas rosas, dijo Lucio con voz de burro. Y dice, bueno, trataré de conseguirlas. Pero hasta mañana no voy a poder. ¿Y qué hago mientras tanto? Dijo Lucio, yo aquí convertido en un burro. Bueno, dice Fostis, espérame en el establo, que es donde van los burros, y mañana por la mañana, cuando lleguen las rosas, te voy a buscar, te doy a masticarlas y listo. Bueno, dijo Lucio, se fue, se metió en el establo y se quedó allí esperando. A la noche llegaron unos ladrones. Entraron en el establo y dijeron, mirá qué lindo burro, vamos a robarlo. Y se afanan el burro. Lucio tenía ganas de decir, no, no me roben, pero pensó bien y dijo, si hablo ahora jamás me soltarán, porque me exhibirán por ahí como fenómeno. Así que mejor es que me calle. O sea, se hizo el burro. Los ladrones se lo llevaron. Lo cargan con cosas, lo cargaron con cosas que ellos mismos se afanaban. A veces lo castigan, no le dan de comer. Y Lucio allí no decía nada. ¿No? Incluso a veces se burlaban del burro. Creo que el burro es un animal muy burlado. Y Lucio era un muchacho de cierta cultura, los miraba y pensaba, pensar que esta gente se burla de mí, etcétera, ¿no? Bueno, esas cosas pensaba. Finalmente, en medio de esa vida tan desagradable, resulta que conoce a una mujer, que se llama Caris, que lo trata bien al burro. O sea, no lo castiga, cada tanto lo acaricia, le da un poco de cariño, y una noche Lucio huyó con Caris. Se fueron los dos juntos. Caris, el tipo la montó encima de sí mismo y se la llevó. Pero sigue sin hablar, él no se da a conocer como una persona. Y la mina lo acaricia, qué sé yo, y él piensa, ay, Dios, no sabe cómo hacer, ¿no? Y entonces un día le confiesa. Andaban al trotecito, y él miró así para arriba y le dijo, Caris, ya ¿qué? Sé, dijo la mina.
¿Cómo qué?
Y le explicó, ya no sé cómo lo vas a tomar, pero en realidad yo no soy un burro, soy una persona. Y entonces consiguieron las rosas de Egipto, el burro las masticó y se convirtió en Lucio. Yo no sé si se casa con Caris, no me acuerdo esta parte de la historia. A lo mejor sí, o a lo mejor no, porque por ahí ella lo amaba como burro. Yo te quiero como burro, ¿viste?
Claro.
Como le pasa a uno cuando lo quieren como amigo. Quererte como amigo es quererte como un burro. Es decir, te doy de comer, te acaricio, te cargo un poco, pero nada más. Por ahí a ella le gustaba más como burro eras otra cosa. ¿Por qué no vamos a buscar un poco de ungüento? El final de esta historia, que cuenta Apuleyo, es que Lucio, al final, se hace abogado, que es lo que le sucede a muchos burros. Y es una de las historias de transformaciones más extrañas, y más torpes también que conozco, ¿no? Porque pasan algunas cosas raras. el burro empezando a hablar mientras Caris lo monta, confesándole que realmente es un hombre. Es una escena difícil de actuar, por lo menos.
Sí, sí.
Hemos querido recorrer el mundo de las transformaciones, porque después de todo, cada uno de nosotros está condenado a una transformación constante. Una transformación que no se percibe día a día, pero que existe. Nos transformamos en recuerdo, en olvido, en personas mayores. A mí, más que transformarme en otra cosa, me gustaría poder ser al mismo tiempo más de una cosa. No es lo mismo eso, ¿eh? No es lo mismo. Lucio, entonces, no se transformaría en un burro, sino que sería al mismo tiempo Lucio y el burro. Y ese es un milagro superior. Ser dos cosas. Llegar, por ejemplo, a un lugar y decir, buenas noches, somos nosotros dos.
Es el trío sin nombre.
Adulam,
La Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San José, señores.
Sí, señora.
En el Uruguay.
San José, aquí mismo.
En una carpa.
En la playa.
Casi aislada del mundo. Las carpas tienen esa condición que uno no sabe bien dónde está.
Podría estar en cualquier parte.
Una carpa en San José o en cualquier otro
lugar. Porque no tiene muchas ventanas una carpa.
No.
Ni balcones.
Es así. Señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Tomá mate, mi China, tomá mate, que en la tierra del pampero no se estila el chocolate. Hablaremos hoy de el mate y su significado.
¿Tiene significado, usted dice?
No.
Ah.
Pero podría tenerlo.
Bueno.
En realidad, el asunto es este. ¿Cuántos de nosotros tenemos necesidad de comunicar a una dama que sentimos amor por ella, o atracción, o lo que sea?
Bueno, sí, sí, algún interés, una inclinación.
A veces los protocolos sociales nos impiden decirlo a voz en cuello. Por ejemplo, usted está tomando mate con el padre de una dama a la que desea intensamente, y no puede decirle cómo me revolcaría contigo.
No, señor.
Entre los yudos, porque el padre, los tíos, los parientes podrían tomarlo a mal.
¿Y qué le parece? Sí, desde luego, señor.
Especialmente si son polacos.
¿Por qué si son polacos?
El polaco toma muy a mal que uno se enamore de la hija.
Igual no le va a entender el polaco lo que usted
no importa, dice. Pero entiende mucho los gestos. Y si usted expresa todas esas cosas con gestos, a favor de que usted sospecha que la hija tampoco entiende bien el castellano, bueno, la cosa se puede poner difícil.
¿Usted sabe que en esos casos tiene que decir la cosa con gestos de otra?
Sí, puede ser.
Muy disociado.
Pero el tema es este. Existe la posibilidad de comunicar esto mediante el mate.
¿Con el mate?
Con el mate. Según cómo usted le dé el mate. Ay. O como la tipa te dé el mate, al final llevan las damas. Las polaquitas son muy de llevar mate. Y usted puede mandarle un mensaje de amor.
Yo no sé cómo qué significa cada...
Y ahora que cuando yo le diga cuál es el significado de cada forma de entregar el mate, o incluso si el mate está frío, caliente, qué sé yo, usted entenderá hasta el mínimo sentimiento que sienten todas las mujeres por usted. Por ejemplo, si una dama le da un mate amargo, indiferencia. No esperes nada, se acabaron las ilusiones.
Pero como si...
Lo peor que a uno le puede pasar.
Pero si se toma amargo el mate en muchísimos lugares.
Sí, bueno, ¿no? por eso en casi todo el mundo no hay otra cosa que indiferencia, que no esperar nada y se acaban las ilusiones.
Bueno.
Usted no vio el mundo. Por eso el
mate amargo. A mí me dieron siempre mates amargos.
El mate dulce, en cambio, es amistad. Así que eso tampoco me interesa.
Mejor el amargo.
Por un lado, mejor para eso dame el amargo. Ahora, mate muy dulce significa hablar con mis padres. O sea, cada vez es peor.
Claro. Tiene padres, o sea, no, sabemos.
Ahora, ¿cómo tiene que estar de dulce? Porque, ojo, no sea cosa que usted empiece a hablar con los padres y haya sido una casualidad el amor.
Claro, lo que para usted es dulce y todas esas cosas.
Claro, y usted habla con el tipo, mire... Su hija vestida no dice gran cosa.
No, pero... No, veo que ahí están los que le ponen el edulcorante al mate y parece que es muy dulce.
Sí.
Y entonces por ahí usted se encuentra hablando con los padres de vaya a saber quién.
Claro, y sin razón ninguna. Si le dan mate con canela es me estás interesando. Ahora, ¿quién da un mate con canela? Yo no he visto un mate con canela en toda mi vida. Usted me dirá, porque a usted no le interesa.
No le ha interesado.
Y ahora comprendo que es por eso. Si a usted le dan mate con café, significa, estuve enojada, pero te perdono.
Ah, eso me han dado a mí, pero no, yo no sabía.
Y que... seguro que la mina estaba enojada, pero lo perdonó. No es muy específico.
Es demasiado específico
sí,
en
claro. Si le dan mate con leche, además de un asco...
Sí.
significa amistad respetuosa, estima.
Que la otra entonces no era respetuosa, la amistad de...
No, era una amistad, me está gustando.
Sí, claro, sí.
A mí me gustan las amistades irrespetuosas.
La otra se ve que no. La del mate dulce.
Si le dan mate con melaza, será con miel. Me preocupa verte triste. Si te lo más contento.
Sí.
No, es melaza, no miel, porque el mate con miel es casamiento.
Pero escúcheme, si le dan un mate con miel, pero antes usted se tomó todos mates amargos, de golpe viene el casamiento.
Va a agarrar un...
Es rara esa progresión.
Se va a enfermar. Mate con cedrón significa acepto. No importa lo que usted me proponga.
Pero, no, pero ¿cómo?
Propóngame nomás que yo acepto.
Mire, yo justo...
¡Proponga! Mate frío desprecio, mate hirviendo odio, mate tapado.
Ah, mate tapado es muy habitual.
Buscate otra. En mi casa no se toma otra cosa que mate tapado.
Sí, sí.
Yo llegué a pensar que la bombilla era un palo. Que no tenía un hueco interior.
Por eso en su casa son todos de ojos saltones, así.
Sí,
de...
porque...
Están tomando el mate así.
Sí.
Ahora, esta... El mate tapado, que es la bombilla tapada, ¿no? En verdad. Hay artefactos...
Sí, perdón.
Sí. ¿Quiere decir algo?
No, no. Estoy resistiendo a la tentación.
Hay artefactos, vio, para destapar la bombilla.
Sí, buenas tardes.
¿Qué es?
Este es el palacio del artefacto para destapar la bombilla.
Bueno.
Un edificio de 5 pisos.
Que es una versión más pequeña y más delgada de aquel palo del tiburón que hablábamos en el primer bloque.
Claro, sí, sí.
Que es...
Acá,
un filamento.
Lo mejor es que usted deje la bombilla, nosotros se la destapamos de un día para otro.
Sí, pero todo...
La deja, después la viene a buscar.
¿Un
acá,
día para
sí,
destapar?
Sí, porque se la destapamos agujero por agujero.
Ah, ¿y con qué lo destapan eso? Sí?
Con esto.
Señor... ¿Ustedes la abren toda, la desarman, o solo...?
Según la bombilla y según cómo esté tapada. Hay bombillas que están muy tapadas, que está tapado el caño directamente, y hay otras bombillas que por el sarro se le tapa el agujero.
Bueno, si no, quizás es momento de cambiar la bombilla.
Ah, cada tanto hay que cambiar la bombilla. Sí.
Pero vio que hay que curar el mate, la bombilla, todo lo nuevo...
Sí, sí, el mate hay que dejarlo 1 año y medio...
Un año y medio,
sí,
¿cierto?
Sí,
¿es
sí.
verdad? Eso de...
Conserva dentro al sol.
Pero igual no le surgen microorganismos y otras
sí,
cosas.
Sí, sí, entonces hay que tirarlo mejor.
Bueno, entonces ¿de qué estamos hablando?
Mate espumoso, por fin.
Bueno.
Mate espumoso, te amo.
Bueno.
Estaba esperando que me amaras. Ahora, acá hay un montón de cuestiones. Primero... ¿Cómo sabe usted, usted es una dama que está llevando mate, que el mate que usted lleva va a llegar efectivamente a su amado?
Y usted tiene que tener esa destreza, porque...
Y, pero por ahí... Si lleva otro, ¿qué pasa?
Y no, porque aquí el poder del relato, vamos a decir, está en manos del
cebador. Únicamente...
Sí.
Es la dama que lleva.
Sí, mandando...
No puede haber una cosa con más interacción, por eso son mejores las empanadas.
Porque la empanada dice que usted también hay mensajes en la empanada.
Claro, usted puede meter dentro de la empanada un mensaje. Usted está enamorado de una persona, está desesperado, realmente piensa en ella todo el tiempo, qué sé yo. Entonces agarra un papelito, te amo. Y le pone quién es.
Claro, si no va a recibir eso...
Y... Si esto quién es, siempre piensa, debe ser el que hizo las empanadas. Por ahí va hasta el noble Repulgue,
sí.
Que es ahí donde venden empanadas, y le dice, a ver quién es de acá que me ama, ¿eh?
No, no lo dice, sí, señor.
Usted le pone, soy Barton.
Sí.
Te amo.
Te amo.
Bueno,
mate espumoso.
Lo mete adentro de una empanada. Es difícil meter en una reunión social un papelito que diga te amo... Adentro de una empanada, si uno no hizo la empanada.
No, ya hecha es difícil, porque queda en un...
Claro, y aparte, supongo que usted va a la persona que hizo las empanadas, llega más temprano a la casa, cuando están haciendo todavía las empanadas. Disculpe que llegue más temprano, pero la verdad tengo un problema. Estoy enamorado de fulana,
sí,
y le quiero meter un papelito acá adentro que diga te amo. Bueno, fenómeno. Gracias. Ahora bien, usted tiene que marcar esa empanada.
Sí, bien marcada.
Bien marcada.
Bien marcada.
La marca, por ejemplo, pone te amo.
No, pero ¿por qué le pone lo mismo?
Le pone algo. Pero después también tiene que asegurarse de que esa empanada llegue a la mujer elegida por usted.
Y de que la quiera y todo.
Que coma empanada, que... Bueno, se tiene que asegurar de eso. Claro. Pero mire si la come otra.
No, y descubre el papel.
Te vamos, bueno. Qué ocasión para hacer un brindis. Y no era la misma.
No. Y quizás usted la puso en una empanada de carne. La mina es vegetariana.
Usted tiene que saber. Usted tiene que saber. Por eso hay que saber de qué persona se enamora uno.
Sí, sí, señor.
Entonces, si la mira vegetariana, yo le aconsejo, ¿me hiciste empanadas campanes?
¿Usted estaba comprando unos panchos
hace un rato? Sí, hace un rato. Ahora, muy bien. Suponga que usted está en una reunión así y se come una empanada y un cartelito te amo. Fulana de tal. ¿Cómo le contesta?
Está fulana, está en la reunión.
Está en la reunión, y con otra empanada, evidentemente. Entonces va hasta la cocina, hace un agujero en una empanada, le mete otro papelito y...
¿Qué le pone en el
papel? ¿En qué sentido?
No, ¿en qué sentido? No, no. No dilate la conversación. ¿Cuántas empanadas va a comer si usted tiene...?
Claro, sí, sí, porque... Si vamos con ese estilo roloniano...
No termina más.
El diálogo amoroso, imagínese. Terminamos hinchados así y sin fiestas.
No, usted...
Yo también te amo, le pone directamente. ¿Qué te parece si nos encontramos dentro de 15 minutos en el Yuyal de enfrente?
No, bueno. Ahí pone un papel que diga 15 minutos en el Yuyal de enfrente. Ni siquiera...
Ni siquiera, pero fírmelo.
Sí, fírmelo.
Porque por ahí... Mire si se cree que es otro.
No, no. Claro,
a veces en algunas reuniones hay tanto cruce que incluso hay empanadas con dos o más papelitos. Hay mujeres que son muy codiciadas. Se comen una empanada y tienen que andar sacando papeles con declaraciones de amor todo el rato, ¿no? Y los ponen ahí arriba de la mesa, los secan un poco, porque creo que la seca de la empanada los torna un poco ilegibles.
Que hacen un escrutinio de los papeles.
Sí, sí. Muy bien, a ver. Lo mejor es, claro, en algún momento hay que abolir la empanada.
Y sí,
porque si no se convierte, usted se casa con la mera y siguen comunicándose.
No, no, en algún momento
empanada.
Hay que dialogar, hay que...
No sabés lo que hizo tu hijo esta tarde.
Empanada.
Pero... A mí me gustan estos lenguajes secretos de los enamorados que pueden verificarse a través del mate, de la empanada o de flores.
¿Hay flores que quieren decir determinada cosa?
Que quieren decir alguna cosa.
¿La rosa qué quiere decir?
Lo voy a pensar.
¿Qué
no,
cosa?
Lo voy a pensar yo lo que quiero
decir.
Ah,
bueno, señor. Bueno, sí, las flores tienen un... En general siempre es un halago.
No, porque hay flores que significan indiferencia. Buenas tardes, soy florero.
Sí, pero...
Florero Pérez.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
¿Qué flor indica indiferencia, por ejemplo?
Rosas amarillas.
Pero usted regala un ramo de rosas amarillas.
¿Le envuelvo una docena?
No, señor.
Ah. Ya, indiferencia de usted, se nota el no regalarle nada.
El no regalar nada.
Pero hay gente que a la que le gusta enfatizar la indiferencia. Yo soy de eso.
Pero no parece.
Cuando soy indiferente con alguien, quiero que el tipo se dé cuenta. ¿No te das cuenta que no te estoy mirando?
Bueno, pero... No parece indiferente.
A mí me gusta que me inviten a la fiesta para no ir.
Bueno, mire, eso... ¿Saben qué se usa mucho ahora que pienso esos mensajes? Con los bombones.
Adentro los bombones
no,
también.
Claro.
Pero el bombón muchas chicas se lo comen de un saque.
Pero ¿y con la forma del bombón? Porque usted no es lo mismo comer un corazón.
Sí, que otra cosa.
Y bueno.
¿Y qué otras formas tiene usted? Buenas tardes. Estaba interesado en bombones con significado.
Bueno, ahora hay unos vios que hay...
Bombones significantes.
Veo que hay unos chocolates con letras y usted arma la letra.
Ah, bueno, pero así cualquiera, sin significado.
Sí, todo el texto.
Es un kilo de bombones para, para darle la dirección a una mina.
Escribe lo que quiere. Y se lo arman así.
Sí, a mí me regalaron de esos chocolatitos, sí. Unos chocolatitos cuadrados con letras.
Con letras.
Y decía, ¿de qué te la das?
Con falta de ortografía también. ¿De qué te la das? Bueno, en verdad, si uno se pone a observar las cosas del mundo, señor,
sí.
Todo tiene un significado.
Sí, el universo quiere decirnos algo y está lleno de emblemas, jeroglíficos y claves.
Veo que dice que según cómo usted se la postura que tiene,
Eso es Schultz.
Sí, las Schultz, manos.
Sí, Schultz, que está loco.
Sí.
Schultz es un compañero nuestro. Cree que el lenguaje corporal lo dice todo.
Sí.
Cree que cuando uno hace así, significa que está de acuerdo con el orden constituido, que tiene ideas neoliberales y que que está afiliado al Partido Republicano.
No, bueno, no sé si tanto. Pero es que esto es más sutil. Por ejemplo, la gente que se peina una ceja.
Ah, ¿qué significa?
Y
¿cómo se la peina?
Así, con el dedo mayor.
Ah, no, y con un peine.
Permiso, no.
Y no a la gomina.
No.
¿Qué pasa de escupida? En general la ceja se peina con escupida.
Bueno, no, pero sin enfatizar con la escupida, se pasa el dedo por la ceja, indica, es un gesto de menosprecio al otro, de soberbia. Usted está por encima de una valoración moral, se considera.
Con razón, los periodistas deportivos se pasan todo el tiempo
la ceja
peinándose la ceja.
Y así cada cosa, si usted se rasca, yo no tengo todo el día.
Sí, rascarse que contra la pared, porque yo me rasco mucho contra la pared y a lo mejor alguno está recibiendo un mensaje con
equívoco.
Un sentido equivocado, claro. Sí. Porque a mí me pica mucho la espalda. Antes cuando yo ocupaba, en fin, yo he sido más rico que ahora, ¿no?
Uh-huh.
Después tuve pérdidas. Pero antes yo tenía uno que me le rascaba.
¿Un empleado?
Un empleado, sí, sí.
Pero, ¿y qué turno hacía?
De 8 a 20.
¿Era un bañero?
Sí. Morales se llamaba.
¿Morales?
Morales, sí. ¡Ah! Oh, ¿cómo rascaba ese hombre?
Pero usted...
Yo le decía nada más, ¡Morales! Sí, y él ya sabía. Venía y disimuladamente, ¿eh?
¿Y cómo se rasca uno disimuladamente? Es difícil.
Bueno, se ponía detrás de mí y por ahí hacía como que me decía algo en el oído. Y mientras tanto me rascaba la espalda. Y bueno, ahora no lo puedo tener. A Morales un día se fue. Después de 15 años.
15 años rascándolo.
Mentira, se fue. Se fue. Me dice, mire, fulano, dice, conseguí un trabajo mejor.
Y bueno, la hora, sí.
Sí, en la administración pública, tengo que rascar a un ministro. Dice.
¿Rascar a un ministro? Si se rasca solo el ministro.
No, el ministro necesita que lo rasquen todo el día. Y bueno, imagínense, el sueldo es muy superior.
Bueno, además sí, ya habrá...
Y trabajo 6 horas, nada más.
Ah, era menos, bueno, pero igual tenía ya la destreza.
Y le digo, pero Morales... ¿Podemos hablar? No, me dice. Ahora es tarde, me dice. Y se fue. Y yo lo miré, salí a la puerta y lo vi que se iba. Y estaba esperando que él se diera vuelta.
Y no.
Dobló la esquina, se peinó. Y ahí me miró todo. Solo para peinarse la ceja. Y ahora me rasco solo, me rasco contra la pared. Usted ve, las paredes de mi casa son todas alpicré.
Claro, muy rugosa.
Eso, claro, muy rugosa, muy abrasiva, y ahí te rascás, pero...
Igual no es lo mismo, ¿no?
Pero a lo mejor eso significa, en algunas culturas, me gustaría encontrarme contigo...
Y bueno, uno no sabe, sí.
Claro,
está de cultura, está de cultura.
Sí,
como
sí. Yo he estado mucho en el Japón,
sí.
Y ahí hay una cultura completamente diferente, ¿no? Ahí...
No se rascan las espalda.
No le digo por rascarse. Digo que todo se entiende distinto.
Bueno, sí, por supuesto, porque vio que es una cultura milenaria. Que
milenaria no quiere decir distinta, ¿no?
Milenaria, de miles de años.
Ah, ¿y qué tiene que ver?
más instalados.
Pero son completamente distintos, entienden todo diferente.
No, bueno, todos no, sí. Primero que hablan otro idioma, hablan japonés.
Ah, eso es sí.
Bueno, cosa, ¿no? Habrá notado que es distinto.
Pero a mí me dijeron que, no sé si eran los japoneses o los esquimales.
Ajá.
Creo que los esquimales.
Bueno, no tiene nada que ver el esquimal.
Lo mismo, yo también estuve mucho en el mar de Bering, donde está lleno de esquimales, ¿no? Y, bueno, tiene la costumbre, sí, de como un gesto de hospitalidad, ofrecerte a la mujer.
Ajá.
Para que uno ejerza su lujuria en ella. No sé si lo dicen con estas palabras.
No, lo deben decir, no sé. No.
Lo dicen en idioma esquimal. Y yo estuve visitando a un señor, un abogado esquimal.
Ajá. ¿Hay muchos litigios?
Oh, sí. Esa foca es mía. Y todo por el estilo, ¿no? Bueno, y este señor, estuvimos conversando un buen rato. No podemos saber de qué, porque...
No se entendía.
Él en su idioma y yo en el mío, pero hacía así, gesto como...
¿Qué?
¿Qué va a ser?
No, ¿qué va a ser? No, señor, tiene que...
Es inútil, y así.
Todo muy resignado. No, bueno, pero... Todo
y por ahí el tipo también me dio gesto, me hace... Me señala la mujer, me dice...
No, señor. No, eso no es... Por ahí... Le está diciendo otra cosa.
Claro, sí, esto... Me ofrece a su mujer. Y le digo, no, así era. Y le dice como que ya estaba...
Sí.
Saciado. Y se ofendió. Y ahí me empezó a hablar en castellano, porque... Él había estado en Argentina y dice, ¿qué te pasa?
Pero
¿qué me vas a decir? ¿Qué?
Es que es un prepotente, señor.
No, sí, no, pero
una cosa horrible.
Dice, prepotente vos, dice que acá hay cierta costumbre.
Pero qué costumbre ni costumbre.
No,
que...
y acá tenés que...
No, señor, ¿qué es eso? ¿Qué es su propiedad? ¿Qué
bueno, se me enojó el tipo, se me enojó.
Y sí.
Me enojó, oh, bueno, ¿qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? Le dijo antes.
No, pero le digo a usted yo ahora.
Sí,
¿qué va a hacer? Me tuve que quedar un rato ahí con la mujer. Me enamoré.
¿Se enamoró de...?
Me enamoré. ¿Vio cómo es la cosa?
Sí.
Uno parece que no, y al final me gustó, me enamoré.
¿Y cómo se lo comunicó?
¿A ella? Bueno, yo llevo siempre una empanada. La alegría de la mujer, ¿no?
Sí, estaba muy contenta de...
De comerse una empanada.
Ah.
¿Sí? Porque me dijo, 20 años hace que no como más que foca.
El que está jorobado es el esquimal que le pica la espalda y se raja contra la pared del iglú, ¿no?
Es porque el iglú es muy liso.
El iglú es liso y frío.
A mí me lo dijo, tipo, fue así que empezó la conversación. Me dice así.
¿Qué?
Me señaló la pared del iglú.
Nah.
Y entonces ahí yo lo rasqué.
Ah.
Ahora, es muy difícil rascar a un tipo que tiene 6 abrigos de foca.
Sí, todas las piernas.
Uno abajo del otro, ¿no? Es brava, la vida ya es muy...
Sí, no va a comparar.
¿Qué bueno, va a hacer? Lamentablemente no lo voy a poder seguir atendiendo.
¿Usted me estaba atendiendo?
Sí. El psicoanalista también tendría que llevar mate...
Para decirle al paciente,
por ejemplo...
Complejo de Edipo.
Ahí está. Se lo da con la mano izquierda, complejo de Edipo.
Ah.
Con la derecha, paranoia. Con las dos manos, inseguridad.
Pero es raro, ¿no? Así todo puede llegar a ser más eficiente.
Y bueno...
¿No quiere tomarse unos matecitos?
Bueno, con mucho gusto.
Sí, lo sé.
Démelo.
Sí.
está tapado. Pausa.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tienes que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Ya llega, a la ciudad de San José de la República Oriental del Uruguay, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el zorro, Arnaldo Gagarin. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marenime Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Dolina.
Bueno, a ver, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, Marta. Bueno,
gracias. Aquí le piden para Alberto y creo que dice Enriqueta, Billie Jean, un tema del uruguayo Michael Jackson.
Bueno, vamos a ver si podemos hacerlo. Oh, dos, tres.
She was small, like a beauty queen from a movie scene. I said, oh mama, what do you mean? I am the one who dances on the floor and around. She said, I am the one who dances on the floor and around. She told me her and went to see the tears as she caused to sing. Then I never heard her with dying scream, being the one who dances on the floor and around.
Yeah.
del sol.
Angelina le piden rubias de New York.
Dedicado a las rubias de la primera fila.
Sí, señor. Ahí está, Mary Peggy
Betty. Mary Peggy Betty Julie, rubias de New York. Cabecitas adoradas que vienen. Dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Betty, 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 Judy, ven la Dios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Judy, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, hondo como el mar, deliciosa criatura fecundana, quiero el beso de su boquita pintada, frágiles muñecas en olvido y desgracia. Alegría como un cascabel.
Y a ver si el trío sin nombre se anima a hacer el SEA.
Como animar, nos animamos.
Bueno.
Carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Ah, y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera. Oh, que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasa pasan recibo mis primaveras. Y la suerte es echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera.
No, ganamos una apuesta.
¿Quieres hacer mañanita de campo?
¿Es aquí una rancherita?
Cuando se llenan los cerros de sol y hasta las aves en ello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando vida que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol al sol, te perfumaré. Vive tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero de la noche entera, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerca hasta mí. Y en la mañana llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso, la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trébol al sol, te perfumaré. Y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terror, yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llena de emoción.
Bueno, aquí Mónica le pide encarecidamente al trío sin nombre, Save Me.
Afeítame.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I close myself in your glory and you love how I love. The years of care and royalty were nothing but a shame, it seems. Tears we lie, we live the life I love you, feel like I. Save me, save me, save me. I can't.
Raise a memory, yeah. The
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Ahora 1:53, el cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. Humedad 83%, temperatura 23 grados 5 décimas. Inés González García atribuyó el aumento de contagios a la descentralización de los análisis. El ministro de Salud explicó que se distribuyeron 35.000 reactivos en todo el país y que es más probable que desde ahora haya más casos confirmados. No obstante, remarcó que esto no significa que la cuarentena no esté siendo útil.
Naturalmente, habiendo expandido la cantidad de reactivos en todo el país, distribuimos 35.000, se están haciendo mucho más exámenes, de manera tal que bastante probable que haya, al final del día, más casos confirmados. Eso es muy importante que se sepa, porque si no, con el esfuerzo que está haciendo la gente por la cuarentena, puede creer que la cuarentena no fue útil. No, la cuarentena fue mucho más, muy útil. Y probablemente lo que tenemos que hacer es mirar, si no hubiera habido la cuarentena, cómo hubiera sido la subida de la curva. Por ahí nosotros, como te dije antes, vamos menos peor que otros países, ¿no?
Por otra parte, el ministro aseguró estar orgulloso de cómo la sociedad está comprendiendo la importancia de las restricciones que estableció el gobierno.
Está pasando un poco una unidad de criterios, tanto en términos de qué hay que hacer, como en el respeto que te pone la gente a eso, como hasta te diría políticamente, también todo el mundo apoya esta medida. Así que yo en ese sentido estoy, ¿cómo decirte?, orgulloso de los argentinos, que entendieron que cuidarte es cuidarnos, y que realmente me emociona. Yo no había escuchado nunca, recién ayer, porque fui un poco más temprano a mi casa, y escuché los aplausos. Una cosa que me emocionó, porque yo hacía mucho tiempo que no sentía un sentimiento nacional tan exaltado, tan compartido, tan genuino, ¿no?
La provincia avanza en una medida para proteger a la población carcelaria de la pandemia. Tras una videoconferencia con representantes de los tres poderes del Estado bonaerense, la gobernación propuso una reforma del Código Procesal para permitir más excarcelaciones y prisiones domiciliarias. Los beneficios se otorgarían solo a los internos que ya cumplieron la mayor parte de su condena y a aquellos que no cometieron delitos graves. Por otra parte, se autorizó que los internos puedan utilizar celulares en los penales, debido a que por la cuarentena están prohibidas las visitas de familiares.
De afuera.
China sigue registrando contagios importados. En las últimas 24 horas fueron confirmados 48 nuevos casos, y es el primer aumento luego de 4 días consecutivos de caídas. Mientras tanto, el gobierno sospecha que unas 180 personas podrían haberse infectado en el territorio continental. Está parcialmente nublado el cielo en Buenos Aires. Humedad 83%, temperatura 23 grados 5 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Amigos, termina la función. Lamentablemente, etcétera. les acabo de ahorrar 5 minutos de pésima literatura. Vamos a cantar nuestra última canción, que surgirá de una compulsa popular, de una encuesta que hemos mandado a realizar en Estados Unidos. ¿Cuál será nuestra última canción?
A ver qué dicen, a ver.
Las encuestas dicen...
¿Qué lee? Es un papel traído de Estados Unidos.
57%, ¿qué te parece, Cholito?
Uh-huh. Bien.
59%, la gallina turuleca. 70%, no sabe, no contesta, se hace notario.
Es una encuestadora muy seria, hemos pagado mucho dinero, sí, por esta encuesta.
Claro que sí. ¿Qué quiere, qué le conviene?
¿Qué te parece?
No recuerdo cuál ganó, pero...
No importa, no nos importa. Tome.
Ah, bueno. Y vamos con...
Ah, perdón.
Ahí vienen, ¿eh? Los trompetistas. Pasen.
Hemos sido muy felices este rato aquí. Prenda un poco la luz para que podamos ver al público. ¡Se han ido!
¡No!
¡Maldición!
Se han ido a rascar a otras personas.
Gracias. Ahora escucharemos... la última canción de la noche. ¿Qué te parece, Solito?
¿Qué te parece, Solito? ¿Qué te parece, Solito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura, le dijo a la verde verde, que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, ay, Solito.
¿Qué te parece, Solito? ¿Qué te parece, Solito? ¿Qué te parece, Solito? ¿Qué te parece?
Por robo con pancatura, robo loco pa' putaca, por robo loco y tu poco, ay, Solito.
¿Qué te parece, Solito? ¿Qué te parece, Solito? ¿Qué te parece, Solito? ¿Qué te parece?
Ay, Solito, lindo, ¿qué te
parece?
¿Qué te parece el programa?
¿Qué te parece
del parque? En una carpa muy linda.
¿Qué te parece, Solito? ¿Qué te parece?
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50. Una señal.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara. Y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19.
Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
AM 750. Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Aunque es noche, las cosas se pueden arreglar, ¿eh?
O precisamente se pueden arreglar porque es de noche.
Marchetti Cuevas Campi.
Aunque es de noche.
Un trío de madrugada en las 7:50.
Pablo.
Guadalupe.
Y Manu.
Aunque es de noche.
Hasta las 5 en AM 7:50.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es una mierda. Estamos haciendo cosas horribles. No lo digo señalando desde afuera, levantando el dedo como si fuera ajeno al asunto, No, lo digo como parte del problema. Podría generalizar y hablar del ser humano en general, del hecho de que dejamos de estar en la calle y el aire se vuelve más respirable, por ejemplo, ¿no? Pero esta generalización tan amplia suele estar neutralizada por el tamaño del universo que lo ocupa. No hablamos de todo y no hablamos de nada. Me gustaría entonces ser un poco más específico y hablar desde el lugar de comunicador, de periodista, de persona que está en los medios. Lo que estamos haciendo es vergonzoso. Estamos siendo cómplices de la paranoia y estamos alentando a la gente a volverse vigilante. Hay un doble discurso nefasto en el que, por un lado, se pregona solidaridad y por el otro se alienta a delatar a gente que está en la calle sin preguntar por qué está allí. Alguien dirá, pensará con razón, que el hecho de que yo esté diciendo esto acá, frente a este micrófono, implica que este medio es una excepción. Y sí, claro, sin dudas. Pero no me gusta acusar de afuera. Formo parte de los medios y por más que intente tener una conducta distinta, no puedo hablar sin sentirme parte. Del mismo modo que como varón heterosexual me siento culpable por cada femicidio, por cada episodio de violencia hacia las mujeres, por cada travesticidio. Una cosa es lo que hago yo en lo personal. En lo personal trato de construirme, de amplificar estas denuncias, de ser solidario. Pero en los hechos, como varón heterosexual, soy parte del problema, no puedo dejar de sentirme parte del problema. Y acá pasa lo mismo. Por eso mi deconstrucción mediática implica hoy amplificar voces que están pensando la pandemia y la cuarentena desde el plano de las ideas. Porque si esto no nos sirve para reinventarnos, merecemos definitivamente muchas realidades virales más. Judith Butler es una filósofa y teórica de género estadounidense cuyo trabajo ha influido en la teoría política, la filosofía, la ética, el feminismo, la teoría queer, la cultura y la psique. El 19 de marzo pasado, un día antes de que entráramos aquí en cuarentena, Butler publicó en verso, Verso es un sitio estadounidense de intelectuales de izquierda, así se llama Verso, un artículo titulado El capitalismo tiene sus límites. El artículo fue publicado en castellano por lavaca.org, el sitio de la cooperativa de periodismo, arte y comunicación La Vaca, que edita la revista MU, entre otros medios autogestivos. www.lavaca.org. Lo que siguen son extractos del texto de Butler. Les leo lo que dice Butler. El aislamiento obligatorio coincide con un nuevo reconocimiento de nuestra independencia global durante el nuevo tiempo y espacio que impone la pandemia. Por un lado, se nos pide secuestrarnos en unidades familiares, espacios de vivienda compartidos o domicilios individuales, privados de contacto social y relegados a esferas de relativo aislamiento. Por otro, nos enfrentamos a un virus que cruza rápidamente las fronteras, ajeno a la idea misma del territorio nacional. El virus no discrimina. Podríamos decir que nos trata por igual, nos pone igualmente en riesgo de enfermar, perder a alguien cercano y vivir en un mundo de inminente amenaza. Por cierto, se mueve y ataca. El virus demuestra que la comunidad humana es igualmente frágil. Al mismo tiempo, la incapacidad de algunos estados o regiones para prepararse con anticipación, Estados Unidos es quizás el miembro más notorio de ese club, el esfuerzo de las políticas nacionales y el cierre de las fronteras, a menudo acompañado de racismo temeroso, y la llegada de empresarios ansiosos por capitalizar el sufrimiento global, todos dan testimonio de la rapidez con la que la desigualdad radical, que incluye el nacionalismo, la supremacía blanca, la violencia contra las mujeres, las personas queer y trans, y la explotación capitalista, encuentran formas de reproducir y fortalecer sus poderes dentro de las zonas pandémicas. Esto no debería sorprendernos. La política de atención médica en los Estados Unidos pone esto en relieve de una manera singular. Un escenario que ya podemos imaginar es la producción y comercialización de una vacuna efectiva contra el COVID-19. Claramente desesperado por anotarse los puntos políticos que aseguren su reelección, Donald Trump ya ha tratado de comprar